1976. Ahora que habíamos superado la crisis bancaria y que estaba razonablemente seguro de que no iría a la cárcel, podía volver a plantearme preguntas importantes. ¿Qué estamos intentando crear? ¿Qué clase de empresa queremos ser? Como la mayoría, teníamos modelos a imitar. Sony, por ejemplo, era la Apple de su tiempo, rentable, innovadora y eficiente, y trataba bien a sus empleados. Cuando me presionaban, a menudo decía que quería ser como Sony. Sin embargo, en el fondo seguía esperando algo más grande y difuso. Cuando miraba dentro de mi mente y mi corazón, lo único que encontraba era esta palabra: ganar. No era gran cosa, pero era mucho mejor que la alternativa. Ocurriera lo que ocurriese, no quería perder. Perder era la muerte. Blue Ribbon era mi tercer hijo, mi niño empresarial, como dijo Sumeragi, y no podía soportar la idea de que muriese. Tiene que vivir, me decía. Lo único que sé es que tiene que hacerlo. En los primeros meses de 1976 me reuní con Hayes, Woodell y Strasser en varias ocasiones y, mientras nos comíamos unos bocadillos y tomábamos unos refrescos, nos planteábamos propósitos. La cuestión de ganar y perder. Todos coincidíamos en que el dinero no era nuestro objetivo, no era el fin último, pero, fuera cual fuese este, era el único medio para llegar hasta allí, y necesitábamos más del que teníamos. Nisho nos prestaba millones, y la relación parecía sólida, afianzada por la reciente crisis. Los mejores socios que tendréis nunca. Chuck Robinson estaba en lo cierto. Pero, para satisfacer la demanda, para seguir creciendo, necesitábamos varios millones más. El nuevo banco nos prestaba dinero, lo cual estaba bien, pero al tratarse de una entidad pequeña, ya habíamos alcanzado su límite legal. En una de esas charlas con Woodell, Strasser y Hayes, a lo largo de 1976, empezamos a hablar de la solución aritmética más lógica, que también era la más complicada emocionalmente: salir a bolsa. En cierto modo, eso tenía todo el sentido del mundo. Salir a bolsa generaría toneladas de dinero en un abrir y cerrar de ojos, pero también resultaría sumamente peligroso, porque a menudo significaba perder el control. Tal vez deberíamos trabajar para otro y de repente seríamos responsables ante los accionistas, centenares o tal vez miles de desconocidos, muchos de los cuales serían grandes empresas de inversión. De la noche a la mañana, salir a bolsa podía convertirnos en aquello que detestábamos, aquello de lo que habíamos huido toda la vida. Para mí, además, había otro aspecto a considerar, uno semántico. Yo era una persona tímida, reservada, y la sola idea de salir a bolsa, o lo que era lo mismo, de ofertarnos públicamente, me repelía. Aún así, cuando salía a correr por las noches, a veces me preguntaba si mi vida no había sido siempre una especie de búsqueda de conexión, de vínculos, corriendo para Bowerman, recorriendo el mundo con mi mochila a la espalda, montando una empresa, casándome con Penny, formando ese grupo de colegas, de hermanos, en Blue Ribbon. ¿Acaso todo había sido un preludio que me empujaba, de un modo u otro, a salir a la bolsa ahora? Sin embargo, al final decidí. Decidimos que no era apropiado. No era para nosotros. Dije y dijimos. De ningún modo. Nunca. Fin de la reunión. Así que empezamos a buscar otras maneras de recaudar dinero. Una de ellas nos encontró a nosotros. El First State Bank nos pidió que solicitáramos un préstamo de $1,000,000, que la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos garantizaría posteriormente. Era una laguna legislativa, una forma de que un banco pequeño ampliara un poco su línea de crédito, ya que sus límites de préstamo garantizado eran superiores a los límites de préstamo directo. Así que lo hicimos, sobre todo para facilitarles la vida. Como ocurre siempre, el proceso resultó más complejo de lo que parecía. El First State Bank y la Administración de Pequeñas Empresas nos exigían a Bowerman y a mí, como accionistas mayoritarios, que garantizáramos personalmente el crédito. Ya lo habíamos hecho en el First National y el Bank of California, así que no nos suponía un problema. Estaba endeudado hasta el cuello. ¿Qué importaba hacerlo más? Sin embargo, Bowerman se negó. Jubilado, viviendo de unos ingresos fijos, desanimado por los avatares de los últimos años y sumamente debilitado por la muerte de Pre, no quería correr más riesgos. Temía perder su montaña. En lugar de dar su garantía personal, me ofreció 2/3 de su participación en Blue Ribbon con un descuento. Estaba retirándose. Yo no quería que lo hiciera, al margen de que no disponía de dinero para comprar su parte. No estaba dispuesto a perder la piedra angular de mi empresa, el ancla de mi psique. Pero él se mostró firme y sabía que era mejor no discutir. Así que acudimos a Yacua y le pedí que me ayudara a negociar el acuerdo. Yakua continuaba siendo el mejor amigo de Bowerman, pero yo también había llegado a considerarlo un íntimo. Seguía confiando plenamente en él. No disolvamos del todo la sociedad, le dije. Aunque acepté a regañadientes comprar la participación de Bowerman, pagos reducidos repartidos en 5 años, le rogué que se quedara un porcentaje y que se mantuviera como vicepresidente y miembro de nuestra pequeña junta directiva. Trato hecho, dijo, y nos estrechamos la mano. Mientras nosotros movíamos acciones y dinero de un lado a otro, el dólar perdía valor a raudales. De repente, se hallaba en una mortífera espiral frente al yen japonés. Sumada a los crecientes costes de la mano de obra japonesa, era la amenaza más inminente para nuestra existencia. Habíamos incrementado y diversificado las fuentes de producción e incorporado nuevas fábricas en Nueva Inglaterra y Puerto Rico. Pero seguíamos realizando buena parte de la fabricación en el volátil Japón, sobre todo en Nippon Rubber. Una escasez repentina e ingente de suministros era una posibilidad real, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la demanda de la zapatilla de Goffred de Bowerman. Con su suela exterior, su entresuela acolchada y un coste por debajo del precio de mercado, $24.95, la zapatilla de Goffred seguía cautivando el imaginario popular como ninguna otra. No solo es que aportara una sensación diferente o quedara distinta, es que tenía un aspecto original y de manera radical. Capellada en rojo chillón, logo ancho en color blanco. Era una revolución estética, su aspecto atraía a centenares de miles de clientes nuevos al redil de Nike, y su buen rendimiento estaba afianzado a la lealtad de estos. Tenían mejor adherencia y acolchado que cualquier otro modelo del mercado. En 1976, al ver que aquella zapatilla pasaba de ser un accesorio popular a convertirse en un objeto cultural, se me ocurrió una idea. Puede que la gente empiece a ponérselas para ir a clase, y a la oficina, y a la compra, y en su día a día. Era una idea bastante pretenciosa. Adidas no había tenido mucho éxito al convertir las zapatillas en calzado diario con su modelo de tenis Stan Smith y el de atletismo country. Pero ninguno era tan característico o popular como la zapatilla de Goffred, así que di la orden de que empezaran a fabricarse en color azul, que combinaría mejor con unos vaqueros. Y fue entonces cuando despegaron de verdad. No dábamos abasto. Los minoristas y los comerciales estaban de rodillas, suplicando todas las zapatillas de Goffred que pudiéramos enviar. Los recuentos de pares se habían disparado y estaban transformando nuestra empresa, por no hablar del sector. Estábamos viendo cifras que redefinían nuestros objetivos a largo plazo, ya que nos aportaba algo que nunca habíamos tenido, identidad. Más que una marca, Nike estaba convirtiéndose en una palabra cotidiana, hasta tal punto que tendríamos que cambiar el nombre de la empresa. Llegamos a la conclusión de que Blue Ribbon había seguido su curso natural. Tendríamos que constituirnos como Nike Inc. Y para que esa entidad recién bautizada siguiera siendo vibrante, para que creciera y sobreviviera con un dólar en declive, deberíamos incrementar la producción, como siempre. Tener a los representantes de ventas postrados no era sostenible. Tendríamos que encontrar más fábricas fuera de Japón. Las que ya teníamos en Estados Unidos y Puerto Rico resultarían de ayuda, pero ni mucho menos suficientes. Demasiado antiguas, demasiado escasas y demasiado caras. Así que, en la primavera de 1976, había llegado el momento de recurrir a Taiwán. Elegí como representante nuestro en ese país a Jim Gorman, un empleado muy reputado y conocido desde hacía mucho tiempo por su lealtad casi fanática hacia Nike. Criado en una serie de hogares de acogida, Gorman pareció encontrar en Nike a la familia que nunca había tenido. Era un buen tipo, un jugador de equipo. Fue Gorman, por ejemplo, quien se encargó de la desagradable tarea de llevar a Kitami al aeropuerto en 1972 tras aquel careo final en la sala de reuniones de Yakua, y lo hizo sin rechistar. Fue Gorman quien tomó el relevo de Woodell en la tienda de Eugene, la prueba más dura que podía encontrarse. Fue Gorman quien llevó unas Nike con clavos de mala calidad en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 1972. En todos los casos, hizo un buen trabajo y nunca se quejó. Parecía el candidato idóneo para abordar la última misión imposible, Taiwán. Pero primero tendría que impartirle un curso intensivo sobre Asia, así que programé un viaje para los dos. Durante el vuelo intercontinental, demostró ser un estudiante ávido, casi una esponja. Me interrogó sobre mis experiencias, opiniones y lecturas, y anotó hasta la última palabra. Tenía la sensación de haber vuelto a la escuela, enseñando en Portland State, y me gustaba. Recordé que la mejor manera de reforzar tus conocimientos sobre una materia es compartirlos, así que ambos nos beneficiamos de que le transfiriera todo lo que sabía sobre Japón, Corea, China y Taiwán. Los productores de calzado, le dije, están abandonando Japón en masa y están aterrizando en dos lugares, Corea y Taiwán. Ambos países están especializados en calzado barato, pero Corea ha decidido abrir unas cuantas fábricas gigantescas, mientras que Taiwán se ha decantado por 100 fábricas más pequeñas. Por eso hemos elegido Taiwán. Nuestra demanda es demasiado alta y nuestro volumen demasiado bajo para las fábricas más grandes. Y en las fábricas pequeñas tendremos una posición dominante. Llevaremos las riendas. Por supuesto, el mayor desafío era conseguir que la fábrica que eligiéramos mejorara su calidad. Y luego estaba la constante amenaza de la inestabilidad política. El presidente Chiang Kai-shek acababa de morir. Le comenté a Gorman, y tras 25 años al timón, dejaría un desagradable vacío en el poder. Por si fuera poco, siempre había que tener en cuenta las ancestrales tensiones entre Taiwán y China. No dejé de hablar mientras sobrevolábamos el Pacífico. Gorman, que iba tomando notas sin parar, también propuso buenas ideas que me hicieron reflexionar. Al bajar del avión en Taichung, nuestra primera parada, estaba encantado. Era intenso y enérgico, y estaba ansioso por ponerse manos a la obra. Me sentía orgulloso de ser su mentor. «Buena elección», me dije. Sin embargo, cuando llegamos al hotel, Gorman comenzó a marchitarse. Taichung parecía y olía como el último rincón de la galaxia. Aquella megalópolis de fábricas humeantes y miles de personas por metro cuadrado no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. Y eso que he estado en toda Asia. Así que no era de extrañar que el pobre Gorman se sintiera abrumado. Le vi en los ojos la típica reacción de quien visita Asia por primera vez. Esa mirada de alienación y sobrecarga de circuitos. Su semblante era exactamente el mismo que el de Penny cuando se reunió conmigo en Japón. Poco a poco, le dije. Vete día a día, fábrica a fábrica. Sigue el ejemplo de tu mentor. A lo largo de la mañana siguiente visitamos unas 25 fábricas. La mayoría de ellas eran malas, oscuras y sucias. Los trabajadores hacían lo justo y necesario, con la cabeza gacha y la mirada perdida. Sin embargo, a las afueras de Taichung, en la pequeña ciudad de Doiliu, encontramos una que no estaba mal. Se llamaba Feng Tai, y la dirigía un joven llamado C.H. Wong. Era pequeña, pero limpia, e irradiaba buen ambiente, al igual que Wong, un show dog que vivía para su trabajo. Y en él, cuando vimos que el acceso a una pequeña sala de la fábrica estaba prohibido, le pregunté qué había dentro. «Es mi casa», respondió. «Ahí vivimos mi mujer, nuestros tres hijos y yo». Me recordaba a Johnson y decidí convertir a Feng Tai en la piedra angular de nuestro proyecto en Taiwán. Cuando no estábamos haciendo visitas, a Gurman y a mí nos agasajaban los propietarios de las fábricas. Nos atiborraban a delicias locales, algunas de las cuales cocinaban especialmente para nosotros y nos bombardeaban con algo denominado Mao Tai, que era Mai Tai, pero, al parecer, con betún en lugar de ron. Gorman y yo habíamos perdido la tolerancia al alcohol debido al jet lag. Después de dos, estábamos achispados. Intentamos bajar el ritmo, pero nuestros anfitriones no dejaban de levantar los vasos. ¡Por Nike! ¡Por Estados Unidos! En la última cena de nuestra visita a Taichung, Gorman se excusó en repetidas ocasiones y fue corriendo al baño a mojarse con agua fría la cara. Cada vez que abandonaba la mesa, me deshacía del Mao Tai, vertiéndolo en su vaso de agua. Cuando regresaba del lavabo, siempre abría otro brindis. Y él creía que iba sobre seguro al alzar su vaso de agua. «Por nuestros amigos estadounidenses. Por nuestros amigos taiwaneses». Después de otro largo trago de agua con alcohol, Gorman me miró con cara de pánico. «Creo que me voy a desmayar», dijo. «Ve más agua», le recomendé. «Tiene un sabor raro». «¿Qué va?». Pese a haber vertido mis copas en el vaso de Gorman, cuando me fui a la habitación estaba groggy. Me costó prepararme para ir a la cama. Me costó encontrarla. Me quedé dormido mientras me lavaba los dientes, a medio cepillado. Me desperté al cabo de un rato y busqué mi otro par de lentillas. Lo encontré, pero se me cayeron al suelo. Alguien llamó a la puerta. Era Gorman. Entró y me preguntó algo sobre el itinerario el día siguiente. Me encontró a cuatro patas, buscando las lentillas en un charco de vómito. «Phil, ¿te encuentras bien?». «Sigue el ejemplo de tu mentor», farfullé. Esa mañana volamos a Taipei, la capital, y visitamos un par de fábricas más. De noche paseamos por Shinseng Sud Road, que alberga docenas de santuarios, templos, iglesias y mezquitas. Los lugareños lo llamaban el Camino al Paraíso. En realidad Shinseng quiere decir vida nueva, expliqué a Gorman. Cuando volvimos al hotel recibí una extraña e inesperada llamada. Jerry Shai, pronunciado Shai. Me presentaba sus respetos. Había conocido a Shai hacía un año, durante una visita a una fábrica. Trabajaba para Mitsubishi y el Grand Jonas Center. Me habían impresionado su intensidad y su ética de trabajo, y su juventud. A diferencia de los demás show dogs que había conocido, tenía poco más de 20 años y aparentaba mucho menos. Era como un niño grandulón. Me dijo que se había enterado de que estábamos en el país, y como si fuera un agente de la CIA, añadió: «Sé por qué estáis aquí». Nos invitó a visitar su oficina, algo que parecía indicar que ahora trabajaba por su cuenta, no para Mitsubishi. Anoté su dirección y fui a buscar a Gorman. El conserje del hotel nos dibujó un mapa que no nos sirvió de nada. La oficina de Shai se encontraba en una zona no cartografiada de la ciudad, en el peor barrio. Gorman y yo recorrimos varios carriles sin demarcación por una serie de callejones donde no había ninguna referencia. «¿Ves algún cartel?» «Apenas veo calle». Debimos de perdernos una docena de veces. Finalmente, allí estaba. Un robusto edificio de viejo ladrillo rojo. En el interior encontramos una precaria escalera. Cuando íbamos por la tercera planta, el pasamanos se caía a trozos y todos los escalones de piedra presentaban una profunda hendidura provocada por el roce de un millón de zapatos. «¡Adelante!», gritó Shai cuando llamamos a la puerta. Lo encontramos sentado en el centro de una sala que parecía el nido de una rata gigante. Allá donde miráramos había zapatos y más zapatos, y montones de partes sueltos, suelas, cordones y lengüetas. Shai se levantó e hizo sitio para que pudiéramos sentarnos. Nos ofreció un té. Mientras servía el agua, empezó a instruirnos. «¿Sabíais que en todos los países del mundo existen muchas, muchas costumbres y supersticiones sobre los zapatos?» Cogió uno de una estantería y lo sostuvo en alto. «¿Sabíais que en China, cuando un hombre se casa con una mujer, lanzan zapatos rojos encima del tejado para asegurarse de que todo va bien en la noche de bodas?» Volteó el zapato bajo la tenue luz que lograba colarse a través de la mugre de las ventanas. Nos contó de qué fábrica provenía, por qué consideraba que estaba bien hecho y por qué opinaba que podrían haberlo hecho mejor. «¿Sabíais que en muchos países, cuando alguien se va de viaje, da buena suerte lanzarle un zapato?» Cogió otro y extendió el brazo como si fuera Hamlet sosteniendo el cráneo de Yorick. Identificó su procedencia. Nos explicó por qué estaba mal hecho. Porque no tardaría en romperse. Y lo tiró con desdén. 9 de cada 10 veces, lo que diferencia a un zapato de otro es la fábrica. Olvidaos del diseño, del color y de los demás elementos. Todo se reduce a la fábrica. Escuché atentamente y tomé notas, igual que hizo Gorman en el avión. Aunque todo momento pensaba: «Es una pose. Todo esto es un teatro para venderse. No se da cuenta de que le necesitamos más de lo que él nos necesita a nosotros». Shai hizo su propuesta. Nos dijo que, a cambio de una pequeña suma de dinero, estaría encantado de ponernos en contacto con las mejores fábricas de Taiwán. Aquello prometía. Podíamos trabajar con alguien sobre el terreno para allanarnos el camino, conocer gente y ayudar a Gorman a aclimatarse. Un Gianpietro asiático. Regateamos la comisión por par de zapatos durante unos minutos, pero fue una negociación amigable. Luego nos estrechamos la mano. ¿Trato hecho? Trato hecho. Volvimos a sentarnos y redactamos un acuerdo para crear una subempresa con sede en Taiwán. ¿Cómo la llamaríamos? No quería utilizar el nombre de Nike. Si alguna vez pretendíamos hacer negocios en la República Popular China, no podíamos asociarnos con su enemigo acérrimo. Era una vana esperanza. En el mejor de los casos, un sueño imposible. Pero, aún así, al final elegí Atena, la diosa griega que lleva en la mano a Nike. Atena Corpo. Y así preservé el camino al paraíso. Sin cartografiar y sin número. O la idea del paraíso que tenía un show dog. Un país con 2.000 millones de pies. Envié a Gorman a casa. Antes de irme de Asia, tenía que hacer una parada rápida en Manila. «Es un asunto personal», le dije sin dar más explicaciones. Fui a Manila a visitar una fábrica de calzado muy buena. Después, cerrando un viejo broche, pasé la noche en la suite MacArthur. «Te recordarán por las reglas que rompas. Puede. O puede que no». Era el año del Bicentenario, ese extraño momento en la historia cultural de Estados Unidos, ese gran festival de introspección, lecciones cívicas y fuegos artificiales seminocturnos que se prolongaba 365 días. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, era imposible cambiar de canal sin toparse con una película o un documental sobre George Washington, Ben Franklin o Lexington y Concord. E invariablemente, incrustado en la programación patriótica, había otro minuto del Bicentenario, un anuncio en el que Dick Van Dyke, Lucille Ball o Gabe Kaplan relataban algún episodio que se produjo en esa misma fecha durante la época revolucionaria. Una noche podía ser Jessica Tandy hablando de la tala del Árbol de la Libertad. La noche siguiente podía ser el presidente Gerald Ford, exhortando a todos los estadounidenses a mantener en vivo el espíritu del 76. Era un poco cursi y sentimental, e inmensamente conmovedor. La avalancha del patriotismo de ese año hizo aflorar en mí un amor por mi país que ya de por sí era intenso. Grandes barcos arribando a la bahía de Nueva York, lecturas de la Carta de los Derechos Humanos y la Declaración de Independencia y fervientes discursos sobre la libertad y la justicia. Todo ello reavivó mi orgullo por ser estadounidense, y por ser libre, y por no estar en la cárcel. En las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de 1976, celebradas de nuevo aquel mes de junio en Eugene, Nike tenía la oportunidad, la fantástica oportunidad de dar una buena imagen. Nunca habíamos gozado de esa posibilidad con Tiger, ya que sus zapatillas con clavos no eran de gran calibre. Tampoco lo habíamos tenido con la primera generación de productos Nike. Ahora, por fin, contábamos con material propio, y era muy bueno. Zapatillas para maratón y modelos con clavos de alta calidad. Estábamos exultantes cuando abandonamos Portland. Por fin íbamos a lograr que un corredor entrara en un equipo olímpico calzando unas Nike. Iba a suceder, debía suceder. Penny y yo fuimos en coche a Eugene, donde nos reunimos con Johnson, que estaba fotografiando el acontecimiento. Pese a nuestro entusiasmo por las pruebas clasificatorias, cuando nos sentamos en las abarrotadas gradas, hablamos sobre todo de Pre. Era obvio que a los demás también les pasaba lo mismo. Oíamos su nombre por todas partes y su espíritu parecía acechar como las nubes bajas que sobrevolaban la pista. Y si uno tenía la tentación de olvidarlo, aunque fuera solo por un momento, se acordaba de nuevo de él al mirar a los pies de los corredores. Muchos llevaban unas pre-Montreal, muchos otros llevaban productos fabricados en Exeter, como las Triumph y las Vancouver. Aquel día, Hayward parecía una sala de muestras de Nike. Todo el mundo sabía que aquellas pruebas habrían significado el comienzo del épico retorno de Pre. Tras la derrota en Múnich, habría vuelto a levantarse, sin duda alguna, y su ascenso habría empezado justo allí. Cada carrera desencadenaba los mismos recuerdos, la misma imagen. Pre tomando la delantera, Pre rompiendo la cinta. Podíamos verlo sonrojarse con la victoria. Si no hubiera sucedido, repetíamos con la voz entrecortada. Al anochecer, el cielo se tiñó de rojo, blanco y un azul negruzco. Pero todavía había luz suficiente para leer mientras los corredores de los 10.000 metros se situaban tras la línea de la salida. Penny y yo intentamos calmarnos y nos levantamos con las manos juntas, como si estuviéramos rezando. Contábamos con Shorter, por supuesto. Tenía un talento inmenso, y fue la última persona que vio a Pre con vida. Tenía sentido que fuera él quien recogiera el testigo de Pre. Pero Craig Virgin, un brillante y joven corredor de la Universidad de Illinois, también llevaba unas Nike, al igual que Gary Yorklund, un adorable veterano de Minnesota que estaba recuperándose de una operación en la que le habían extirpado un hueso suelto del pie. Sonó el disparo y los corredores salieron muy juntos. Penny y yo también estábamos pegados el uno al otro, haciendo aspavientos con cada zancada. No hubo un centímetro de separación entre los participantes hasta que llegaron a la mitad del recorrido, momento en que Shorter y Virgin tomaron de repente la ventaja. En el forcejeo, Virgin pisó sin querer a Borklund, y una Nike salió despedida. Aquel pie delicado que había sido sometido a una operación quirúrgica estaba desnudo, desprotegido, y golpeaba la dura pista a cada paso. Sin embargo, Borklund no se detuvo, no flaqueó. Ni siquiera aminoró la marcha. Siguió corriendo cada vez más rápido, y con aquella implacable muestra de coraje, se metió al público en el bolsillo. Creo que lo animamos con tanto fervor como a Pre un año antes. Al entrar en la última curva, Shorter y Virgin iban en cabeza. Penny y yo no dejábamos de saltar. «Vamos a tener dos», dijimos. «¡Vamos a tener dos!». Pero fueron tres. Shorter y Virgin llegaron primero y segundo, respectivamente. Y Yorklund rebasó a Bill Rogers en la línea de meta y acabó tercero. Estaba empapado en sudor. Tres atletas olímpicos. ¡Con Nike! A la mañana siguiente, en lugar de dar una vuelta de honor en Hayward, nos instalamos en la tienda Nike. Mientras Johnson y yo hablábamos con los clientes, Penny manejaba la máquina de serigrafía e imprimía una camiseta tras otra. Su destreza era magnífica. Todo el día vino gente diciendo que había visto a alguien llevando una camiseta Nike por la calle y quería una. Pese a nuestra tristeza por Pre, nos permitimos sentir alegría. Estaba claro que no solo estábamos dando buena imagen, sino que estábamos dominando las pruebas clasificatorias. Virgin se impuso en los 5.000 metros con unas Nike. Shorter ganó el maratón con unas Nike. Poco a poco, en la tienda, en la ciudad, oíamos a gente susurrar: ¡Nike, Nike, Nike! Nuestro nombre se coreaba más que el de cualquier atleta, excepto el de Pre. El sábado por la tarde, cuando fui a Hayward a visitar a Bowerman, oí a alguien que decía: ¡Madre mía, Nike está ganando Adidas por goleada! Ese fue, probablemente, el momento cumbre del fin de semana, del año. Le seguía de cerca cuando, un momento después, vi al representante de Puma apoyado en un árbol con pinta de querer suicidarse. Bowerman se encontraba allí en calidad de mero espectador, lo cual resultaba raro para él y para nosotros. Y sin embargo, llevaba su uniforme habitual, el jersey raído y la gorra calada hasta las cejas. En un momento dado, solicitó formalmente una reunión en una pequeña oficina situada debajo de la grada este. La oficina no era tal, sino más bien un cuarto en el que los encargados de mantenimiento guardaban los rastrillos, las escobas y unas cuantas sillas de lona. Apenas cabíamos el entrenador, Johnson y yo, por no hablar de la gente que había invitado Bowerman, Hollister y Dennis Bixie, un podólogo que trabajaba con él como asesor de calzado. Cuando cerramos la puerta, me percaté de que Bowerman no era él. En el entierro de Pre parecía envejecido. Ahora estaba como desorientado. Después de un minuto de conversación banal, se puso a vociferar. Se quejó de que Nike ya no le mostraba el menor respeto. Le habíamos construido un laboratorio doméstico y proporcionado una máquina para hormas, pero nos dijo que continuamente pedía materiales a Exeter en vano. John parecía horrorizado. ¿Qué materiales? Preguntó. Pido capelladas y nadie me hace caso, dijo Bowerman. Johnson se volvió hacia Bixie. ¡Te las mandé!, dijo. Bixie, ¿no las recibiste? Bixie estaba atónito. Sí. Bowerman se quitó la gorra, volvió a ponérsela y se la quitó de nuevo. Sí, bueno, gruñó. Pero las suelas exteriores, no. Johnson se ruborizó. También te las envié. ¿Bixie? Sí, dijo este. Las recibimos. Entonces nos volvimos todos hacia Bowerman, que iba de un lado a otro, o lo intentaba. No había espacio. La oficina estaba a oscuras. Aún así vi que mi antiguo entrenador se estaba poniendo rojo. Bueno, pero no llegaron a tiempo, gritó, y las púas de los rastrillos temblaron. No se trataba de capelladas ni de suelas exteriores, sino de jubilación. Y de tiempo, al igual que Pre, el tiempo no escuchaba a Bowerman. El tiempo no se ralentizaba. No pienso aguantar más estas chorradas, dijo. Abrió la puerta y salió como un vendaval. Johnson, Bixie y Hollister y yo nos miramos. No importaba si Bowerman tenía o no razón. Deberíamos encontrar la manera de hacerle sentirse necesario y útil. Si Bowerman no está bien, dije, Nike tampoco. Meses después, la húmeda Montreal era el emplazamiento donde se celebraría el gran debut de Nike, nuestro estreno olímpico. Cuando dieron comienzo los Juegos de 1976, teníamos a deportistas luciendo unas Nike en varios actos importantes. No obstante, habíamos depositado nuestras máximas esperanzas y buena parte de nuestro dinero en Shorter. Él era el favorito para llevarse el oro, lo cual significaba que las Nike cruzarían por primera vez una línea de meta olímpica antes que cualquier otra zapatilla. Aquel era un enorme rito de iniciación para una empresa de calzado. Uno no se convertía en una empresa de zapatillas de deporte legítima y por derecho hasta que un deportista olímpico subía al podio luciendo tu producto. Aquel sábado, 31 de julio de 1976, me levanté temprano. Justo después de mi café, me senté en mi sillón abatible. Tenía un bocadillo al lado y refrescos fríos en la nevera. Me preguntaba si Kitami estaría viéndolo, si mis antiguos banqueros estarían viéndolo, si mis padres y hermanas estarían viéndolo, si el FBI estaría viéndolo. Los corredores se acercaron a la línea de salida. Cuando se agacharon, me incliné hacia adelante. Probablemente tenía tanta adrenalina en el cuerpo como Shorter. Esperé el disparo de salida y el inevitable primer plano de los pies de Shorter. La cámara hizo un zoom. Dejé de respirar. Me deslicé de la butaca y me arrastré por el suelo hacia la pantalla de televisión. «¡No!», dije, «¡no!», grité angustiado. «¡No, no!». Llevaba unas... ¡Tiger! Contemplé horrorizado cómo la gran esperanza de Nike echaba a correr con las zapatillas de nuestro enemigo. Me levanté, volví a la butaca y vi la carrera, hablando solo, murmurando para mis adentros. Poco a poco, la oscuridad envolvió la casa, pero no lo suficiente. Eché las cortinas y apagué las luces, pero no el televisor. Vería las 2:10 hasta el amargo final. A día de hoy todavía no tengo claro lo que ocurrió. Al parecer Shorter se convirtió de que sus Nike eran frágiles y no resistirían los 42 kilómetros. ¿Qué importaba que ofrecieran un rendimiento impecable en las clasificatorias de los Juegos Olímpicos? Quizá fueron los nervios, quizá fue superstición. Quería utilizar lo mismo de siempre. Los corredores son así de raros. En cualquier caso, en el último momento, echó mano de las zapatillas que llevaba cuando ganó el oro en 1972. Y yo me pasé de los refrescos de vodka. Sentado en la oscuridad, cóctel en mano, me dije, desde una perspectiva más general, que no pasaba nada. Shorter ni siquiera ganó. Un atleta de Alemania Oriental lo sorprendió y se hizo con el oro. Por supuesto, estaba engañándome a mí mismo. Pasaba, y mucho. Y no por la decepción y la oportunidad publicitaria perdida. Si ver a Shorter correr con unas deportivas que no eran mías podía afectarme de manera tan profunda, ya era oficial. Nike era algo más que un calzado. Ya no me limitaba a ser Nike. Las Nike me hacían a mí. Si veía a un deportista, o a cualquiera, con otras zapatillas, no solo estaba rechazando la marca, sino también a mí. Me dije que debía ser razonable, que no todo el mundo podía llevar unas Nike. Y no diré que me molestaba cada vez que veía a alguien por la calle con unas zapatillas que no fueran mías. Pero me percataba de ello. Y no me importaba reconocerlo. Aquella noche llamé a Hollister. Él también estaba destrozado. Se percibía ira en su voz y me alegré por ello. Quería que la gente que trabajara para mí sintiera ese mismo ardor, ese mismo rechazo visceral. Por suerte, ese sentimiento era cada vez menos frecuente. Al cierre del año fiscal de 1976, duplicamos nuestras ventas hasta alcanzar los $14 millones. Era una cifra asombrosa de la cual tomaron nota los analistas financieros, que escribieron al respecto. Y, aún así, todavía padecíamos escasez de líquido. Continuaba pidiendo prestado hasta el último centavo que podía, para seguir creciendo, con la bendición explícita o tácita de las personas en las que confiaba. Woodell, Strasser, Hayes. A principios de 1976, los cuatro habíamos debatido con indecisión la posibilidad de cotizar en bolsa y aparcamos la idea. Ahora, a finales de 1976, nos lo planteamos en serio. Analizamos los riesgos, sopesamos los pros y los contras. De nuevo, nos decantamos por el no. Sí, sí, decíamos, nos encantaría contar con esa inyección rápida de capital. ¿Cuántas cosas podríamos hacer con ese dinero? ¿Cuántas fábricas podríamos alquilar? ¿Cuánto talento podríamos contratar? Pero cotizar en bolsa cambiaría nuestra idiosincrasia. Nos endeudaríamos, seríamos corporativos. Todos coincidimos en que ese no era nuestro estilo. Semanas después, faltos de dinero una vez más y con las cuentas bancarias a cero, abordamos de nuevo la cuestión y volvimos a rechazarla. Con la intención de zanjar el tema de una vez por todas, le di prioridad en el programa de nuestra reunión bianual, un retiro que habíamos empezado a llamar Buttface o Caraculo. Creemos que Johnson fue quien acuñó el término. En uno de nuestros primeros retiros, dijo, ¿en cuántas empresas multimillonarias puedes gritar, ¡eh, Caraculo!, y que se dé la vuelta a toda la directiva? Todos nos echamos a reír, y se nos quedó grabado. Tanto que más tarde acabó convirtiéndose en un elemento clave de nuestra jerga. Buttface hacía referencia al retiro y a los asistentes. Y no solo se hacía eco del ambiente que reinaba en esos encuentros, donde ninguna idea era demasiado sagrada para evitar una mofa y nadie era demasiado importante para evitar ser ridiculizado, sino que también resumía el espíritu, el objetivo y los valores de la empresa. Los primeros Buttface tuvieron lugar en varios recintos turísticos de Oregon. Otter, Crest, Salishan. En última instancia, preferíamos Sun River, un sitio idílico ubicado en el soleado centro de Oregon. Woodell y Johnson solían coger un avión en la costa este e íbamos en coche a Sun River a última hora del viernes. Reservábamos unos cuantos bungalows, nos metíamos en una sala de reuniones y nos pasábamos 2 o 3 dando chillidos hasta quedarnos afónicos. Puedo verme con claridad presidiendo una mesa de reuniones, gritando y recibiendo gritos, y riéndome hasta perder la voz. Los problemas que afrontábamos eran graves, complejos y aparentemente insalvables, sobre todo por el hecho de que nos separaban 3.000 millas en una época en que las comunicaciones no eran fáciles ni inmediatas. Y sin embargo, siempre estábamos riendo. A veces, tras unas carcajadas catárticas, miraba a mi alrededor y la emoción me superaba. Camaradería, lealtad y gratitud. Incluso amor. Sin duda, amor. Pero también recuerdo asombrarme por el hecho de que fueran esos los hombres a los que había reunido. ¿Esos eran los padres fundadores de una empresa multimillonaria que vendía zapatillas de deporte? ¿Un hombre en silla de ruedas, dos obesos mórbidos y un fumador compulsivo? Era estimulante saber que, en aquel grupo, la persona con la que tenía más cosas en común era Johnson, y sin embargo, era innegable. Mientras todos los demás se reían y montaban alboroto, él era el cuerdo, sentado tranquilamente a la mitad de la mesa leyendo un libro. El más escandaloso de los Boothface siempre era Hayes, y el más loco. Al igual que su panza, su personalidad estaba en permanente expansión, contagiando nuevas fobias y entusiasmos. Por ejemplo, en aquella época, Hayes había desarrollado una curiosa obsesión por los materiales pesados. Las retroexcavadoras, las niveladoras, las plataformas hidráulicas y las grúas le fascinaban. Le ponían. No hay otra manera de expresarlo. En uno de los primeros Boothface, salíamos de un bar cuando vio una niveladora en un solar que había detrás del hotel. Para su sorpresa, descubrió que se habían dejado las llaves dentro. Así que se subió y removió la tierra del solar y el aparcamiento. Y no paró hasta que estuvo a punto de aplastar varios coches. Hayes en una niveladora, pensé. Ese también podría ser nuestro logo. Siempre dije que Woodell hacía que los trenes llegaran a tiempo. Pero el que ponía las vías era Hayes. Hayes creó los esotéricos sistemas de contabilidad sin los cuales la empresa se habría frenado en seco. Cuando pasamos de la contabilidad manual a la automatizada, adquirió las primeras máquinas primitivas. Y arreglándolas, modificándolas o golpeándolas una y otra vez con sus carnosos puños, lograba que fueran asombrosamente precisas. Cuando empezamos a hacer negocios fuera de Estados Unidos, las divisas extranjeras se convirtieron en un problema endiabladamente complejo. Pero él ideó un ingenioso sistema de prevención de riesgos que hizo que el diferencial fuera más fiable y predecible. Pese a nuestras payasadas, a nuestras excentricidades, a nuestras limitaciones físicas, en 1976 concluí que éramos un equipo formidable. Años después, un famoso profesor de empresariales de Harvard, que estudiaba a Nike, llegó a la misma conclusión. Por lo general, si el director de una compañía puede pensar de forma estratégica, esa empresa tiene futuro. Pero estás de suerte. Más de la mitad de los Boothface piensan así, dijo. Sin duda, vistos desde fuera, éramos un lamentable y variopinto grupo irremediablemente disparejo. Pero en el fondo había más parecido que diferencias. Y eso infundía coherencia a nuestros objetivos e iniciativas. Éramos casi todos de Oregón, lo cual era importante. Teníamos la necesidad de demostrar nuestra valía, de enseñar al mundo que no éramos unos paletos. Y nos odiábamos a nosotros mismos despiadadamente, lo cual mantenía a raya nuestro ego. No reinaba la estupidez de ver quién era el más listo de la sala. Hayes, Strasser, Woodell, Johnson. Todos eran los más inteligentes de la sala, pero nadie se lo creía. Ni de sí mismo, ni del que tenía al lado. Nuestras reuniones se caracterizaban por el desprecio, el desdén y una ingente cantidad de insultos. ¿Y qué insultos? Nos llamábamos cosas terribles. Nos asestábamos manotazos verbales. Cuando lanzábamos y descartábamos ideas y hablábamos sobre las amenazas que sufría la empresa, lo último que teníamos en cuenta eran los sentimientos de los demás. En especial, los míos. Los otros Boothface, mis empleados, me llamaban siempre Wookie el contable. Nunca les pedí que dejaran de hacerlo. Sabía que era lo conveniente. Si mostrabas debilidad o sentimentalismo, estabas muerto. Recuerdo un Boothface en el que Strasser conjeturó que nuestro planteamiento no era lo bastante agresivo. Había demasiados contables en la empresa, dijo. Así que, antes de que empiece esta reunión, quiero comentaros algo. He preparado un contrapresupuesto. Donde una gruesa carpeta. Esto es lo que deberíamos hacer con nuestro dinero. Por supuesto, todo el mundo quería ver sus cifras, pero sobre todo Hayes, el hombre de los números. Cuando descubrimos que las cuentas no cuadraban, ni una sola columna, nos pusimos a aullar. Strasser se lo tomó como algo personal. He ido a la esencia, dijo, no a los detalles. A la esencia. Los aullidos fueron a más. Así que Strasser cogió la carpeta y la tiró contra la pared. Que os den por el culo, dijo. La carpeta se abrió, las hojas salieron volando y las carcajadas se volvieron ensordecedoras. Ni siquiera Streiser pudo contenerse. Tuvo que irse. No es de extrañar que el apodo de Streiser fuera Relámpago Tronador. El de Hayes era Día del Juicio. Woodle era peso, por peso muerto. Johnson era por cuatro, porque tendía a exagerar, de manera que había que dividir por cuatro todo lo que decía. Nadie se lo tomaba como algo personal. Lo único que no se toleraba en un Botface era que alguien fuera tiquismiquis. Y la sobriedad. Al final del día, cuando a todos nos dolía la garganta de insultar, reír y arreglar el mundo, cuando nuestros cuadernos estaban a rebosar de ideas, soluciones, presupuestos y listas y más listas, nos íbamos al bar del hotel y continuábamos la reunión tomando unas copas. Muchas. El bar se llamaba Owl's Nest. Me encanta cerrar los ojos y recordar cuando entrábamos por la puerta, obligando a los demás clientes a apartarse. O cuando tratábamos amistad con ellos. Les invitábamos y luego nos íbamos a un rincón a seguir discutiendo por algún problema, idea o plan descabellado. Supongamos que el contratiempo era que las entresuelas no llegaban del punto A al punto B. Le dábamos vueltas al asunto, hablando todos a la vez. Una coral de insultos y dedos acusatorios, y todo ello más ruidoso, divertido y en cierto modo más claro gracias al alcohol. Para quienes estaban en el Owl Nest y formaran parte del mundo corporativo, habría resultado ineficiente, inadecuado, incluso escandaloso. Pero antes de que el camarero anunciara que estaban a punto de cerrar, ya sabíamos de sobra por qué las entresuelas no llegaban del punto A al punto B, y el responsable de ello se disculpaba. Era puesto sobre aviso y buscábamos una solución. El único que no nos acompañaba en esas fiestas nocturnas era Johnson. Normalmente salía a correr para despejarse y luego se retiraba a su habitación y leía en la cama. Creo que nunca puso un pie en Owl's Nest y no sabía ni dónde estaba. Nos teníamos que pasar las primeras horas de la mañana siguiente poniéndolo al día de lo que habíamos decidido en su ausencia. Durante el año del Bicentenario tuvimos que lidiar con varios problemas inusualmente estresantes. Debíamos encontrar un almacén más grande en la costa este, trasladar nuestro centro de ventas y distribución de Holliston, Massachusetts, a un nuevo espacio de 3.700 metros cuadrados en Greenland, New Hampshire. Algo que, por descontado, sería una pesadilla logística. Contratar a una empresa de publicidad que se encargara del creciente volumen de anuncios en prensa. Arreglar o cerrar las fábricas que no rendían lo suficiente. Perfeccionar el programa Futuros. Contratar a un director de promociones. Teníamos que formar un pro club, una especie de sistema de gratificaciones por nuestras estrellas de la NBA, a fin de cimentar su lealtad y mantenerlas en nuestro redil. Aprobar nuevos productos, como las Arsenal, unas zapatillas de fútbol-béisbol con capellada de pie y lengüeta de vinilo, así como las Striker, un modelo multifuncional es válido para el fútbol, el béisbol, el rugby, el softball y el hockey sobre hierba. Y debíamos escoger un nuevo logotipo. Aparte del swoosh, teníamos el nombre escrito en minúsculas Nike, y esto era problemático. Demasiada gente pensaba que ponía Like o Mike, pero era demasiado tarde para cambiar el nombre de la empresa, así que hacer las letras más legibles parecía buena idea. Dennis Strickland, director creativo de nuestra agencia de publicidad, había diseñado unas letras Nike mayúsculas en molde y las puso dentro de un swoosh. Nos pasamos días meditando y debatiendo, pero, por encima de todo, debíamos decidir de una vez por todas si salíamos a bolsa. En aquellos primeros Botface empezó a formarse un consenso. Si no podíamos mantener el crecimiento, no sobreviviríamos. Y, pese a nuestros temores, pese a los riesgos y desventajas, cotizar en bolsa era la mejor manera de crecer. Sin embargo, pese a las intensas discusiones, pese a que fue uno de los años más difíciles en la historia de la empresa, aquellas reuniones Botface eran sumamente divertidas. En todas aquellas horas que pasamos en Sun River, no tuvimos la sensación de estar trabajando ni un solo minuto. Éramos nosotros contra el mundo, y lo sentíamos mucho por él. Eso cuando no estábamos cabreados, y con razón. Cada uno de nosotros había sido malinterpretado, juzgado erróneamente e ignorado. Ninguneados por los jefes, desdeñados por la suerte, rechazados por la sociedad, sisados por el destino, cuando éste repartía buena apariencia y otras bendiciones naturales. Habíamos sido forjados por un temprano fracaso. Nos habíamos entregado a una cruzada, a un intento de autovalidación y búsqueda de sentido, y no lo habíamos conseguido. Hayes no pudo convertirse en socio de Pricewaterhouse porque era demasiado gordo. Johnson era incapaz de soportar el mundo supuestamente normal de 9 a 5. Streiser era un abogado especializado en seguros que odiaba los seguros, y a los abogados. Los sueños de juventud de Woodell se hicieron añicos por un desafortunado accidente. A mí me echaron del equipo de béisbol y me rompieron el corazón. Me sentía identificado con el perdedor que cada Boldface llevaba dentro y viceversa, y sabía que juntos venceríamos. Todavía no estaba seguro de lo que significaba exactamente ganar, aparte de no perder, pero parecíamos estar más cerca de que se aclarara esa cuestión, o al menos de que se definiera de manera más precisa. Tal vez cotizar en bolsa sería en ese momento. Puede que eso garantizara que Nike siguiera existiendo. Si tenía alguna duda sobre el equipo directivo de Blue Ribbon en 1976, esa recaía eminentemente sobre mí. ¿Hacía bien en ofrecer tan poca orientación a los Boldface? Cuando lo hacían bien, les daba un abrazo y les dedicaba mi mayor alabanza. No está mal. Cuando se equivocaban, les gritaba durante un minuto o dos y después lo dejaba correr. Ninguno de ellos se sentía en absoluto amenazado por mí. ¿Era bueno? No le digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y déjales que te sorprendan. Era el rumbo acertado para Peyton y sus soldados. Pero, ¿lo era también para un panda de Boldface? Me preocupaba. Quizá debía ser más práctico. Quizá debíamos ser más estructurados. Pero entonces pensaba, sea lo que sea que estoy haciendo, debe de estar funcionando porque los motines son escasos. De hecho, desde Bork, nadie había tenido una verdadera pataleta por nada. Ni siquiera por el sueldo, lo cual es inaudito en cualquier empresa, grande o pequeña. Los Boldface eran conscientes de que yo no cobraba mucho y confiaban en que les pagaba lo que podía. Sin duda, les gustaba el espíritu que se había creado. Confiaba plenamente en ellos y no los vigilaba todo el tiempo, lo cual dio pie a una profunda lealtad por ambas partes. Mi estilo de gestión no habría funcionado con gente que necesitaba orientación a cada paso que daba, pero a los Boldface les resultaba liberador, fortalecedor, los dejaba a su aire, los dejaba hacer, cometer sus propios errores, porque así es como me había gustado que me trataran siempre. Al término de un fin de semana de Boldface, sumido en estos y otros pensamientos, inicié el regreso a Portland, en un estado de trance. A medio camino, salí de ese estado de ensoñación y me puse a pensar en Penny y los chicos. Los Boldface eran como una familia, pero cada minuto que pasaba con ellos era a expensas de mi otra familia, la de verdad. Me sentía culpable. Muchas veces entraba en casa y Matthew y Travis salían a recibirme a la puerta. ¿De dónde vienes? Preguntaban. Papá ha estado con unos amigos, decía al cogerlos en brazos, y ellos me miraban confusos. Pero mamá nos ha dicho que estabas trabajando. Fue por esa época, mientras Nike presentaba sus primeras zapatillas para niños, las Wally Waffle y las Robbie Road Racer, cuando Matthew anunció que no se pondría unas Nike mientras viviera. Era la manera de expresar su rabia por mis ausencias, además de otras frustraciones. Penny intentó hacerle entender que papá no se ausentaba por gusto. Papá estaba intentando construir algo. Intentaba asegurarse de que él y Travis pudieran ir a la universidad algún día. Ni siquiera me molesté en explicarme. Me dije a mí mismo que no importaba lo que dijera. Al contrario de Travis, Matthew nunca me entendía. Parecían haber nacido con esas posturas inamovibles. Uno abrigaba un resentimiento innato hacia mí, mientras que el otro me era congénitamente leal. ¿Qué cambiaría en unas pocas palabras? ¿Qué cambiaría en algunas horas más? Mi estilo de paternidad, mi estilo de gestión. Siempre me preguntaba, ¿es bueno o simplemente pasable? Una y otra vez juraba que iba a cambiar. Una y otra vez me decía a mí mismo, pasaré más tiempo con los chicos. Una y otra vez cumplía esa promesa, durante un tiempo. Luego volví a mi rutina anterior, a la única forma de vida que conocía. No era pasivo, pero tampoco me implicaba. Puede que ese fuera el único problema que no podía resolver en una lluvia de ideas con el resto de los Boldface. Mucho más enreversada que la cuestión de cómo conseguir que las entresuelas llegaran del punto A al punto B era la del hijo A y el hijo B. Cómo hacerles felices mientras mantenía a flote a Nike, el hijo C.